la Radio Kraus.
Estás escuchando Radio Kraus.
¡Nos gusta la radio!
La radio mola.
Claro que sí, campeón.
No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
Bienvenidos y bienvenidas a la Radio del Kraus. Con este ya son tres los programas que hemos preparado desde nuestras casas para compartir con todas las personas que nos quieran escuchar. En el especial de hoy os contaremos la vida de una mujer que pasó 46 años confinada. Además, os daremos algunos consejos para mantener la actividad física durante estos días. En estos días raros, empezamos a valorar las pequeñas cosas, los gestos que nos acercan. Esta radio, que queremos sacar adelante, busca eso, mandar abrazos a la distancia.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
46 años pasó encerrada Juana I de Castilla, que pasó a la historia como Juana la Loca, con una locura que encontraron conveniente adjudicarle los hombres que vivieron con ella. Ana de Pablo, nuestra profe de historia, nos explica más detalles de su vida, mostrando un ejemplo de cómo se ha ejercido el control de los cuerpos y de las vidas de muchas mujeres que no pudieron decidir sobre su propio destino.
La historiaca del día.
...46 años encerrada. Cuando menciono este largo periodo,
Muchos de vosotros ya estaréis pensando en Juana I o Juana la Loca, sobrenombre por el que es más conocida. Uno de los personajes más populares, sin duda, en la historia de España. Y un ser humano con el que seguramente muchos nos identificamos en estos largos días de reclusión forzosa en nuestros hogares.
Has nacido princesa y debes aceptarlo. Es cierto que tu matrimonio con Felipe obedece a fines políticos y no he querido ocultártelo.
Tengo el honor de dirigirme al archiduque de Austria y duque de Borgoña y de Brabante, siendo portadora de los deseos de bienaventuranza de la parte de mis amados padres, los reyes de Castilla y Aragón, y de manifestar asimismo mi gozo y satisfacción al establecer entre nuestros reinos un lazo de eterna unión merecedora de la bendición del Papa y de la Iglesia.
La locura de Juana I ha sido un tema muy popular desde el siglo XIX con el movimiento romántico, debido a que la enajenación mental de esta reina se ha venido atribuyendo al mal de amores. Primero por celos y luego por la muerte del objeto de su devoción, su esposo Felipe el Hermoso. Sin disponer de pruebas forenses ni informes médicos que nos permitan dictaminar a favor o en contra de la cordura de Juana, lo único que sí sabemos con seguridad es que, como tantos hijos de familias reales a lo largo de la historia, Juana fue utilizada para las maniobras políticas de los miembros de su familia. Primero por sus padres, los reyes católicos, luego por su esposo Felipe el Hermoso y por último por su hijo Carlos. Sin embargo, pocos han sufrido un destino tan cruel como el de la reina Juana. Hija de dos de los monarcas más poderosos de Europa en el siglo XV, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, ambos miembros de la familia Trastámara, Juana nació en Toledo en 1479. Debido al interés demostrado por Isabel I en la formación de sus seis hijos, Juana pudo beneficiarse de una esmerada educación que recibió de Beatriz Galindo, la latina, una de las personalidades más importantes del humanismo europeo. Al igual que ocurrió con sus hermanos, Juana fue una pieza clave dentro de la estrategia política internacional de sus progenitores y como tal se pactó su matrimonio con el archiduque Felipe, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y de la difunta María de Borgoña, y conocido con su apelativo El Hermoso, creado por el rey Luis XII de Francia. En el momento de su matrimonio con Felipe, Juana solo era la tercera en la línea de sucesión al trono de sus padres, ya que la precedían sus hermanos Juan e Isabel. Sin embargo, una cadena de muertes prematuras en su familia hicieron que en 1516 Juana se convirtiera en la primera soberana de todos los territorios que actualmente conforman España, Castilla, Aragón y Navarra, aunque solo de manera nominal, ya que desde 1506 su hijo Carlos se encargó del gobierno efectivo. Veamos ahora con más detalle qué hechos históricos se sucedieron hasta la desdichada muerte de Juana en Tordesillas a los 75 años de edad. En 1497, Margarita, hermana de Felipe el Hermoso, fue desposada con Juan, único hijo varón de los reyes católicos, y que estaba destinado a convertirse en rey de Castilla y Aragón. A los 6 meses del enlace, Juan fallecía, lo mismo que le ocurrió a su hija póstuma durante el parto. Ambas muertes suponían la extinción de la dinastía de los Trastámara.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Mi tiempo perdido, todo pasa ahora. Tras estos acontecimientos luctuosos, Isabel, la hija primogénita de los reyes católicos, fue nombrada princesa de Asturias y de Gerona. Isabel había estado casada con Alfonso, príncipe heredero de Portugal, y poco antes de fallecer su hermano Juan, se había convertido en reina consorte de Portugal, al haber contraído matrimonio en segundas nupcias con Manuel I. En 1448, Isabel fallecía una hora después de dar a luz al infante Miguel de la Paz, príncipe de Asturias y Gerona y heredero de la corona de Portugal.
Oídme bien. Nada me va a separar de ese niño. Aquí ha nacido y aquí crecerá, pues tan rey va a ser de Castilla como de Portugal.
Pensamos como vos. Y haremos lo posible.
No, mi señor. Es decisión tomada. Prometí a mi hija que cuidaría de él. Y voy a dejarme la vida en ello. Pues si algo le ocurriera, Juana sería la sucesora.
El pequeño, dejado por su padre al cuidado de los reyes católicos, murió en 1500 sin haber llegado a cumplir los 2 años de edad. Con su muerte, se desvanecía la posibilidad de que todos los reinos de la península ibérica se unieran bajo un monarca común, algo que sucedería años más tarde durante el reinado de Felipe II. En 1496, Juana había partido desde Laredo hacia Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, y aunque no contaba con el apoyo de un sector francófilo en la corte de su prometido, finalmente contrajeron matrimonio en Lier, una ciudad que actualmente se encuentra en Bélgica.
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor confirma este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Al parecer, Felipe y Juana se enamoraron al conocerse, pero la felicidad no duró mucho, ya que él perdió pronto el interés por su esposa y ella comenzó a estar poseída por el demonio de los celos. En poco tiempo tuvieron 3 hijos, Leonor, Carlos e Isabel. Tras la muerte de su hermana Isabel y de su sobrino Miguel de la Paz, Juana se convertía en la heredera de Castilla y Aragón. En 1501, Felipe y Juana dejaron a sus 3 hijos en Flandes y viajando por tierra llegaron a Castilla 6 meses más tarde. En 1502, ambos prestaron juramento como herederos ante las cortes castellanas reunidas en la Catedral de Toledo.
Ha sido la providencia la que ha conducido los pasos de sus altezas hasta nosotros, en este día en que juraremos a doña Juana y don Felipe como vuestros sucesores en el trono de Castilla. Bien sabedes, como plugo a nuestro señor, llevarse para sí a vuestro amado hijo don Juan, príncipe de Asturias, y tras de él a la serenísima reina y princesa doña Isabel, vuestra hija y primogénita heredera, y también a su hijo legítimo, el ilustrísimo príncipe don Miguel, vuestro nieto y heredero, que había de ser de estos vuestros reinos y señoríos. Han querido que sea la serenísima archiduquesa infanta doña Juana la heredera de estos reinos, y por ello que sea jurada por nos, como princesa de Asturias, junto a su esposo y príncipe consorte, don Felipe.
Felipe el Hermoso regresó a Flandes, y Juana, que estaba embarazada, permaneció en Castilla a petición de sus padres. En 1503, Juana daba a luz a su hijo Fernando en Alcalá de Henares. Tras el parto, Juana pidió permiso a sus padres para regresar a Flandes junto a su esposo, pero la reina Isabel se opuso, y ante la insistencia de su hija, la mandó recluir en el castillo de la Mota.
Es que nada os importan vuestros reinos.
¡Son vuestros aún! ¡Mi sitio está en Flandes!
Asumid de una vez los deberes que algún día recaerán solo en vos. Para eso estáis aquí. No dejaréis Castilla hasta que entendáis que sois la única heredera, pues vuestro esposo es un traidor y jamás gobernará.
¿Cómo osáis insultarle?
¿Queréis pruebas? Las tendréis, pero no regresaréis a Flandes.
Finalmente, la soberana accedió a que Juana regresase a Flandes, aunque pidió a Felipe que la tuviese vigilada para evitar posibles situaciones de desacato. La reina Isabel murió en noviembre de 1504 y, según algunos historiadores, la soberana había desheredado a Juana en su testamento, debido a que ésta, desde muy jovencita, había evitado ir a misa y a confesarse, algo que resultaría difícil de aceptar para la muy piadosa reina Isabel. En cualquier caso, el rey Fernando proclamó a Juana reina de Castilla, aunque él siguió gobernando el reino de forma efectiva. Por su parte, el archiduque Felipe no estaba dispuesto a renunciar al poder en su condición de rey consorte, y en la Concordia de Salamanca, firmada en 1505, se acordó el gobierno conjunto de Felipe, de Fernando el Católico y de Juana. En 1505, Juana daba a luz en Bruselas a su quinto vástago, María. Acto seguido, se dispuso una gran flota para transportar a la nueva familia real castellana hasta su reino. Tras una muy accidentada travesía, los reyes y sus hijos llegaron a La Coruña, en lugar de Alaredo, donde se los esperaba, con el objetivo de que Felipe pudiese conseguir el apoyo de la mayoría de la nobleza castellana frente a su suegro, como así sucedió.
Alteza, los nobles han decidido.
Bien, escuchemos a estos plazos.
Dada la insostenible situación de dos reyes y una reina, la nobleza Pip ha decidido apoyar al rey legítimo y echar al rey extranjero.
¡Eso no lo conseguiréis nunca! ¡Castellanos muertos de hambre! ¡Para echarme tendréis que luchar!
¿Cómo decís?
Que os apoyan, mi rey, sentaos. Que os apoyan.
Me había parecido que nos faltabais al honor.
No.
Ah, no, yo no hablo castellano, españolo. Yo hablar muy mal. Mira, mofeta, petaceta. Castellanolo, muy difícil.
Tras la firma de la Concordia de Villafáfila en 1506, el rey Fernando se retiró a Aragón y Felipe fue proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid, con el nombre de Felipe I. En septiembre de ese mismo año, moría Felipe I el Hermoso en Burgos, según algunos, como resultado del envenenamiento por orden de Fernando el Católico. Seguidamente, la reina Juana decidió trasladar el cuerpo de su esposo desde Burgos, donde ya había sido sepultado, hasta Granada, tal y como su marido había dispuesto antes de morir. Sin embargo, Fernando el Católico se oponía a que su yerno fuese enterrado en la Catedral de Granada antes que él mismo y restringió los desplazamientos de la reina, el difunto y su enorme séquito a un área limitada de Castilla. Tras largos meses de viajes nocturnos, las murmuraciones sobre la locura de la reina no dejaron de aumentar. La víspera de la muerte de Felipe I se había formado un consejo de regencia presidido por el cardenal Cisneros para gobernar provisionalmente Castilla. Se formaron entonces dos bandos que estaban en desacuerdo acerca de quién debería ejercer la regencia. En uno de los bandos estaban los que querían que el emperador Maximiliano fuese el regente durante la minoría de edad del príncipe Carlos, y en el otro bando estaban quienes defendían la regencia de Fernando el Católico, tal y como había dispuesto la reina Isabel en su testamento.
Ordeno y mando que si la princesa Juana no estuviera en mis reinos, o no pudiera o quisiera gobernar, el rey, mi señor, rija, administre y gobierne dichos reinos por la dicha princesa, mi hija, hasta que el infante Carlos, mi nieto, tenga la edad legítima, al menos 20 años cumplidos, para regir y gobernar.
Sin embargo, Juana intentó gobernar sola. Finalmente, en el año 1507, el rey Fernando se entrevistó con su hija y volvió a asumir la regencia de Castilla. En febrero de 1509, el soberano decidió encerrar a su hija en una casona de Tordesillas para evitar que se formase un bando nobiliario en torno a ella y para impedir también un posible matrimonio entre Juana y el rey Enrique VII de Inglaterra, que se mostraba muy interesado en este hecho. El larguísimo encierro de Juana en Tordesillas fue muy duro, ya que fue maltratada física y psicológicamente por sus carceleros, el duque de Denia y su hijo. Por su parte, tanto Fernando el Católico como su nieto el emperador Carlos V se ocuparon de destruir cualquier documento o carta que hiciera referencia al encierro de Juana.
Luego de tanto copular, ahora es Isabel la siguiente en la lista, pero su próximo parto no creo que lo resista. Y ¡paf! Se murió. Veamos ahora quién queda. ¡Uy! Es la pobre Juana, que tiene poco de cuerda. Dicen que tiene arrebatos y que hasta se inflige daño, y que dio luz a su hijo en una taza de baño. ¡Por Dios! ¡Qué locura! Triste España sin ventura, ahora que doña Isabel no da señales de cura. Eso sí, la reina ha dejado todo bien zanjado para que su reino nunca quedase mal gobernado.
Fernando, si Juana no da señales de mejorar, a la regencia hasta que el peque Carlos pueda gobernar.
Y se fue Isabel para el descanso eterno, despertando la ambición en su codicioso yerno. Pues claro, él pensó, voy a agenciarme las coronas y que Juana siga apartada en su sucia alcoba. Pero lo que Felipe no contabilizó en su mente es que tras coronarse le visitaría la muerte.
Reina de Castilla, reina de Aragón, reina que no reina y que nunca reinó.
Reina
la locura,
reina
que no sana. El rey va minando el corazón de Juana.
Parecía que Juana esperase la resurrección de Felipe, allí sentada luciendo su sinrazón, en un lúgubre escenario siempre cubierto de pestilencia, con los cortesanos acompañando con resignada paciencia. Ordenó que sacasen el cuerpo a campo descubierto, porque no se fiaba de las monjas de aquel convento. Se creía que podían robar a su amado muerto, y ella se exponía al rapto por parte del Sacro Imperio. Los partidarios de Felipe se la pensaban llevar a Hurtadillas, pero Fernando el Católico se adelantó y se la llevó a Tordesillas. Reconfirmó su confinamiento su propio hijo, Carlos I, tras derrotar a los que la querían al lado, que fueron los comuneros. Así Juana la Loca se pasó encerrada toda la vida con su hija Catalina como única compañía, y al final con las piernas paralizadas.
¡Jesucristo crucificado sea conmigo!
Fueron sus últimas palabras.
Reina de Castilla, reina de Aragón, reina.
Cuando exista de verdad.
El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestidos, aprende a caminar. Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a casar.
Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volverán. exista de verdad.
Y qué bien le habría venido a Juana la ayuda de Vidal, nuestro profe de educación física. Se suma al equipo de la radio para explicarnos cómo podemos mantener nuestra actividad en estos días de confinamiento.
Bueno, lo primero, muchas gracias por hacerme esta pregunta. Como sabéis, el mundo está luchando contra los efectos del COVID-19. La distancia social, al menos por ahora, ha provocado el cierre de muchos gimnasios, parques, pabellones y espacios preparados para realizar actividad deportiva. Estamos obligados a permanecer en casa por seguridad. Esto hace que cambiemos nuestras rutinas y que sea muy sencillo que perdamos la costumbre de hacer ejercicio. La Viceconsejería de Deportes de la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física del Deporte de la Comunidad de Madrid, COPLEF Madrid, recomienda que para evitar el sedentarismo y fomentar beneficios fisiológicos y psicológicos del ejercicio físico, es necesario reservar en tu horario una hora para entrenar. Consultar a tu preparador o profesor de educación física de las actividades a realizar. Trabajar el cardio, la fuerza, flexibilidad y coordinación. Hidratarse bien, hacer ejercicio en familia, mantener una ventilación adecuada en la casa y hacer pausas de ejercicio durante el telestudio. Como profesor de educación física, os comento que es posible realizar un buen trabajo de condición física en el confort de nuestra casa, independientemente de si dispones o no de material. De hecho, a veces no es necesario ningún material o accesorio. Basándonos en los estudios de la Harvard University School, parece ser que el trabajo de fuerza muscular está siendo reconocido por muchos estudios como un elemento clave para la salud, jugando un rol interesante, no solo en nuestro sistema locomotor, sino también en la salud cardiovascular. Mucha gente considera que trabajar el ejercicio aeróbico, en el que interviene de forma considerable el metabolismo de las grasas, es suficiente con un paseo o con correr para proteger la salud de nuestro corazón. Pero para nada consideran que el trabajo de fuerza pueda tener alguna implicación. Como adolescentes, debéis saber que el entrenamiento de fuerza-resistencia, teniendo en cuenta las cargas y una buena planificación supeditada por un profesional de la actividad física, tiene grandes beneficios cardiovasculares. Producen, además, un incremento de los niveles de fuerza, potencia y velocidad. Aunque no soy un graduado en dietética y nutrición, me gustaría realizar alguna recomendación. Es evidente que como no vamos al instituto, nuestro metabolismo basal consume menos energía, por lo que tendremos que intentar realizar una ligera restricción calórica, evitar ultraprocesados, comer comida real, comida casera, comida que hacen nuestros abuelos, nuestras abuelas, hidratarse bien, beber agua y evitar bebidas carbonatadas, como pueden ser los refrescos. Un saludo del Departamento de Educación Física del Alfredo Kraus.
Así que recuerda, entrena en casa y siempre en movimiento.
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Y nos despedimos de este programa con una canción de Bongo Botraco que nos recuerda que llegará la primavera.
Estoy más que aburrido del asfalto y del rugío. Oye, ¿dónde está metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido. Pero ¿sabes qué te digo? Voy a vivir en libertad.
Y escucha lo que digo y no te hacerlo de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr, buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tampoco te quieres y que no hay nada que perder.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Pueden cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cojones.
Voy rozando el filo, yo solo así me siento que estoy vivo. Me basta con poquito y pa' que quiero nada, nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo. Respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar.
Hay tanto por delante, tanto muro que vencer.
estrellas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones. Y escucha lo que digo, no te celo de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr. Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan para ti quieres, sé que no hay nada que perder. Hay tanto por delante, tanto muro que vencer. Mil páginas en blanco que están esperándote.